Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias.
Hoy les contamos por qué el agujero de la capa de ozono es el más pequeño en más de 30 años.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
El agujero de la capa de ozono se encuentra sobre la Antártida y todos los años comienza a formarse entre agosto y septiembre, alcanza su pico máximo en octubre y luego comienza a disminuir. Pero este año se percibió un fenómeno extraño y es que los científicos observaron que su tamaño fue el más pequeño desde 1982, cuando la NASA comenzó a medirlo.
Natalia, la primera sensación que tuve cuando nos contaste, nos adelantaste el tema, era que la capa de ozono se está recuperando.
Bueno, puede dar a lugar a pensar que sí, pero en realidad no. Se trata de un fenómeno extraño, producto de ciertas condiciones atmosféricas que se dieron este año, pero que no tienen por qué volver a repetirse en los años siguientes.
Bien.
Para conocer más sobre este inusual fenómeno, hablamos con Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en Argentina.
Efectivamente, este año tuvimos un agujero de ozono que fue muy pequeño, el más pequeño registrado desde que se lleva un monitoreo y un control del agujero de ozono, que es aproximadamente desde 1980. Esto se dio principalmente por una situación muy rara que ocurrió en la atmósfera, que es un calentamiento de la estratosfera. Para que se forme el agujero de ozono, en general, o sea, cuando comienza a formarse, que es hacia finales de agosto, comienzos de septiembre, es porque la estratosfera sufre un enfriamiento. Y este año empezó el enfriamiento, ya hacia lo que fue mediados de agosto se empezó a ver un enfriamiento, y de hecho este año tuvimos una aparición del agujero de ozono bastante temprano. Fue uno de los que primeros apareció en cuanto a la temporada del agujero de ozono, pero ni bien comenzó a formarse la atmósfera, la estratosfera en particular, empezó a tener un calentamiento. Las temperaturas de esta región empezaron a aumentar y esto hizo que, si bien el agujero había empezado a formarse, su desarrollo, su evolución fuera mucho más lento y a una tasa mucho más pequeña que otros años. Como el calentamiento siguió, no se vio favorecido el desarrollo del agujero de ozono, y esto dio como resultado que, si bien hubo agujero de ozono, fuera mucho, mucho más pequeño que otros años, el más pequeño registrado. De hecho, el pico máximo del agujero de ozono de este año tuvo aproximadamente unos 16 millones de kilómetros cuadrados. Tengan en cuenta de que un agujero típico suele estar por arriba de los 20 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Fue bastante inferior y además esto fue el pico máximo, y a partir de ahí disminuyó mucho su tamaño y se mantuvo con un tamaño inferior a los 10 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es un área muy pequeña para el agujero de ozono.
Bien, así que empezó a formarse antes de lo normal y fue más pequeño debido a las temperaturas más altas en la estratosfera. Vamos a recordar, Natalia, que la capa de ozono es la zona de la estratosfera terrestre que contiene una alta concentración de este gas, el ozono, y nos protege contra la radiación ultravioleta del Sol.
Exacto, es importante aclarar que el agujero de ozono se forma siempre en ambos polos, pero es más significativo en el polo sur, es decir, en la región de la Antártida. Empieza a formarse, como decíamos, a fines de agosto, porque es en esta época cuando comienza a haber radiación solar. Durante el invierno el polo sur no recibe luz solar. Y en noviembre ya se cierra. Ahora, por ejemplo, ella decía que ya se encuentra cerrado y por eso los científicos pueden afirmar que se trató del agujero más pequeño en muchos años.
Qué buena noticia.
Sí.
Y más allá de la Antártida, Natalia, se habla de que el agujero de la capa de ozono también afecta, especialmente a países suramericanos. Por ejemplo, se dice que por eso es incluso más peligroso exponerse al sol en octubre. ¿Es así?
Sí, el agujero también afecta, pero a la región más al sur del continente.
Ahí estamos nosotros.
Sí, a su vez la reducción del ozono en toda la atmósfera afecta a todo el planeta.
Principalmente está formado sobre la Antártida, pero no es estático, sino que uno no por ahí cuando habla de agujero de ozono se imagina una cosa redonda, pero en realidad es bastante amorfa, ¿sí? Tiene como, se va desplazando a veces un poquito más hacia el norte, a veces se coloca un poco más sobre la Antártida, está aproximadamente en regiones polares, pero tiene un cierto movimiento a lo largo de todos estos meses, y dependiendo cómo se desplace en la zona antártica, a veces suele afectar sectores como por ejemplo lo es el sur de Chile y de Argentina. No es que está durante toda la temporada afectando a estas regiones, pero suele ingresar dos o tres veces durante esta temporada a afectar el sur patagónico y el sur chileno. El agujero de ozono no afecta más al norte, pero sí, debido a las actividades humanas, la emisión de algunos gases como el cloro y el bromo, que son están en la atmósfera solamente por culpa del ser humano, ¿sí? Naturalmente no existen estos gases en la atmósfera. El cloro y el bromo son gases que reaccionan con el ozono estratosférico y generan una reducción de la cantidad de ozono. Agujero de ozono como tal solamente está en las zonas polares, debido a que hay ciertas características atmosféricas que hacen que ahí se concentre la mayor reducción de ozono. Pero a lo largo en la atmósfera, saliendo de las zonas polares, también en los últimos años se ha detectado una reducción de la cantidad de ozono, sin llegar a los valores que se mencionan como agujero de ozono, pero hay menor cantidad de ozono.
Aún se desconocen las causas de lo sucedido este año y no hay indicios de que haya sido producto del cambio climático ni de la reducción en las emisiones de gases a la atmósfera.
Es algo que todavía no se comprende muy bien y se está analizando. Suele verse este calentamiento de la estratosfera bastante seguido en lo que es el polo norte, ¿sí? En el agujero que está en el polo norte, que es un agujero de ozono mucho más débil en general que el del polo sur, pero en el polo sur esta es la segunda vez en más de 30 años que hay registros de un monitoreo del agujero de ozono, solamente se ha observado en dos veces este calentamiento estratosférico. Uno fue en el año 2002, que era el agujero de ozono que tenía el récord de ser el más pequeño, y ahora este año que le ganó al 2002. Todavía está en estudio, no se comprende muy bien qué es lo que hace que haya un calentamiento estratosférico, pero este caso, si el segundo caso registrado, es una muy buena oportunidad para tener más información de por qué ocurre y esperamos en no mucho tiempo poder determinar la causa de por qué se da este calentamiento. Por el momento no hay pruebas de que esto se relacione con las actividades humanas, pero bueno, necesitamos que estudiar la mayor cantidad de estos eventos posibles para poder determinar la causa. Como ha habido solamente dos, este es el segundo caso en el hemisferio sur, no teníamos la suficiente cantidad de mediciones para encontrar una relación. Ahora con dos casos, bueno, podemos ver en qué se parecen los dos casos y a ver si encontramos, hallamos la causa de por qué ocurre esto. Otra cosa que voy a destacar es que esto de que el agujero de ozono fue más chico este año no está relacionado con que hubo una reducción de la cantidad de gases que se emiten en la atmósfera, principalmente del cloro y del bromo, ¿sí? Sino que es una causa más que toda aislada, que es producto de este calentamiento de la estratosfera. Sí hay evidencias que el agujero de ozono en las últimas dos décadas comenzó a achicarse producto del protocolo de Montreal. ¿Sí? El protocolo de Montreal es un convenio que se firmó entre un montón de países a finales de la década del 80, donde todos se comprometían a reducir o eliminar la emisión de estos gases producto de la actividad humana que favorecían la aparición del agujero de ozono. Si bien está mejorando muy lentamente, está mejorando no en los polos. En los polos todavía no se nota una mejora, pero sí se nota una mejora en la concentración de ozono de la atmósfera en otras latitudes, en latitudes más bajas. En los polos todavía no hay una evidencia y este caso en particular fue producto de este calentamiento estratosférico.
Más allá, Natalia, de que el fenómeno de este año fue un evento casual, sí es cierto que de a poco se está restableciendo el ozono en la atmósfera producto del protocolo de Montreal.
Exactamente, en este protocolo se comprometieron a proteger la capa de ozono mediante la prohibición de utilizar ciertas sustancias químicas responsables de su destrucción.
Principalmente estas medidas son dejar de emitir a la atmósfera los gases que son netamente de origen de antrópicos, ¿sí?, generados por el ser humano, como por ejemplo los CFCs, el cloro, el bromo, que no están de forma natural presentes en la atmósfera, es reducir completamente la emisión de estos gases para que el ozono pueda generarse de forma natural en la atmósfera y así no se destruya, porque estos gases lo que hacen es interactuar con las moléculas de ozono y destruirlo, desarmar estas moléculas, con lo cual nos quita esta protección que tenemos de los rayos UV. De seguir cumpliendo con el protocolo de Montreal como hasta ahora y cumpliendo todas las metas que tiene este protocolo de Montreal para el futuro, podría esperarse que después del 2050-2060 el agujero de ozono ya alcance valores, no que esté cerrado, pero alcance los valores que al menos se registraban cuando comenzamos a hacer las mediciones, alrededor de 1980, que había un agujero de ozono, pero era mucho más débil. Sí, entonces lo que se proyecta a futuro es que si se cumple todo lo del protocolo de Montreal como hasta ahora y todas las metas que se propuso, bueno, a partir del 2050 podríamos restablecer el tamaño del agujero de ozono a valores que había hace al menos 30 o 40 años atrás.
Para 2050-2060 podríamos tener entonces los niveles de ozono que había en la década de 1970. Otra muy buena noticia.
Sí, en medio de todas las malas noticias relacionadas al cambio climático, en la capa de ozono hay una buena noticia. De todas formas, esto se dará si se sigue cumpliendo con todo lo acordado en el protocolo de Montreal, como ella decía. No hay que cantar victoria.
Exacto.
Todavía. No,
claro. ¿Esto significa que la radiación ultravioleta no es tan fuerte como en años anteriores? Pensando un poco, Natalia, en que ahora se viene el verano y qué cuidados debemos tener con el sol.
Bueno, en realidad sigue estando fuerte, no hay que confiarse y por esto dejar de protegerse del sol. Y aún si se restableciera a los niveles iniciales, seguiría llegando radiación ultravioleta a la Tierra.
El ozono lo que hace es disminuir la cantidad de radiación UV que llega a la superficie terrestre. La disminuye, no la quita por completo. Si bien cuando hay ozono en la estratosfera, ¿sí?, vamos a suponer que cerramos el agujero de ozono, lo que va a ocurrir es que va a llegar menor cantidad de radiación UV, pero así toda esta radiación UV va a seguir llegando. Y menos mal, porque esta misma radiación UV es la que hace posible que muchas plantas, por ejemplo, realicen fotosíntesis y hace posible la vida en el planeta como la conocemos hoy. No es que necesitamos que no llegue nada de radiación UV. No, tiene que llegar para que algunos organismos vivos realicen sus funciones, pero cuando llega en exceso tampoco es bueno para ningún organismo vivo y tampoco para los seres humanos, que bueno, sabemos que la radiación UV puede generar grandes complicaciones a la salud. Siempre tenemos que protegernos por más ozono que haya en la atmósfera o no.
Por último, nos explicó por qué el calentamiento de la estratosfera permitió que se redujera el agujero de la capa de ozono este año.
El agujero de ozono comienza a formarse cuando aparecen un cierto tipo de nubes que se llaman nubes NEP, nubes estratosféricas polares, que estas nubes están compuestas principalmente por este bromo y cloro que les comentaba. Las temperaturas disminuyen a valores muy, muy bajos, estamos hablando de valores cercanos a los 80 grados bajo cero que hay en esa región de la atmósfera. Este cloro y este bromo se vuelven reactivos, quiere decir que se vuelven capaces de desarmar las moléculas de ozono, es decir, destruir el ozono. Cuando las temperaturas son altas, el cloro y el bromo siguen en la atmósfera, pero no son reactivos, ¿sí? No destruyen el ozono. Por esa razón, este calentamiento hizo que este cloro y bromo que había en la atmósfera, en la estratosfera, no sea reactivo y con lo cual no desarme, no destruya las moléculas de ozono.
Hasta aquí la entrevista con Cindy Fernández, comunicadora meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional en Argentina, acerca del agujero de la capa de ozono este año, el más pequeño desde hace 30 años.
Muy bien, Natalia, muchas gracias. Seguiremos y te comprometemos a seguir de cerca este fenómeno.
Gracias a ustedes.
Big Bang.